Pues vamos a hacer una sesión con el tetán de Ana María Andreu. Vamos a ver qué quiere contar.
Bienvenido.
Gracias por darme la posibilidad de comunicarme.
¿Cómo estás?
Sigo conceptuando con muchas entidades de luz e intento vislumbrar un poquito más allá, porque percibo que estoy a punto de cruzar ese umbral que hay entre el plano 4 y el plano 5. Me siento muy muy cerquita.
Muy bien.
Y es para mí una alegría tremenda, no a nivel egoico, sino a nivel de poder brindarme al otro, porque entiendo que en el plano 5 hay una diferencia con respecto al plano 4, y es que puedes conceptuar, intencionar, conceptuarte y percibir entidades del plano 5 y del plano 6.
Sí.
Puedes incluso percibir entidades angélicas, y eso es un auténtico goce, porque entiendo que se enriquece mucho uno a nivel conceptual con ese tipo de entidades. Al igual que ahora yo, como entidad suprafísica, creo que estoy contento de poder comenzar a comunicarme con tu yo superior, querida interlocutora, o también con el yo superior de este querido espectáculo.
Me alegro. Muy bien. ¿Quieres darle algún mensaje a tu 10%?
Solo quiero hablar que en ocasiones a veces hay que intentar ser perseverantes con algo para intentar alcanzar nuestro objetivo, porque se entiende que en ocasiones es complicado lograr nuestro objetivo a la primera. En ocasiones se necesita mucha perseverancia, constancia, tranquilidad, pero ser incisivo también con lo que se intenta conseguir, ¿no? A veces en la vida, que eso es lo más importante, porque hay objetivos realmente complicados. Se entiende que las personas son todas falibles, y al ser falibles se pueden permitir errores. Lo complicado no es, lo malo no es equivocarse, lo malo es equivocarse y no aprender de ese error, ¿no? Eso es la auténtica verdad. Entonces, no tengamos miedo de equivocarnos, ¿no? Y a nivel de suprafísico, también somos falibles. Entonces, tampoco tenemos que tener miedo a equivocarnos. Tampoco tenemos que tener miedo a equivocarnos. Veo mucha gente en vuestro mundo físico que tiene pánico a equivocarse. Se entiende que un error, hay errores y errores, ¿no? O errores y horrores, ¿no? ¿Me entiendes lo que te digo? Puede haber un error involuntario que no dañe, y un error involuntario que daña a un tercero. Ejemplo, si tú eres de repente médico cirujano y tienes que salvar la vida de una persona y operar a corazón abierto, y de repente cometes un error, se entiende que una persona puede cometer un error. Incluso en esa circunstancia se entiende que lo cometa, porque se entiende que las personas se equivocan.
Claro.
Pero eso sería un error grave, ¿no? Porque lo que se pierde es muy grave, ¿no? Cuando se pierde la vida de una persona. Pero no estamos hablando de extremos. Yo no quiero llegar a esos extremos. Quiero hablar simplemente de errores. Errores en el día a día, errores en tu labor, en tu tarea, en tu trabajo, error en tu estudio, errores de cálculo en tu vida, en tu día a día, error al planificar una cita, error al planificar un viaje, error de ruta, intentas ir por un camino y te equivocas y coges otro. Hay que entender que los errores son humanos también, ¿no? Y quien dice humanos lo dice mal dicho, porque también son espirituales los errores. Nosotros nos equivocamos habitualmente. Habitualmente. Y se entiende. Veo a muchísima gente que se persigue por sus errores, que es como si no tuviera derecho a equivocarse, ¿no? Gente que puede cometer errores importantes y por eso se persigue, o gente que comete errores insignificantes pero también se persigue por esos errores, no entendiendo que el error es la base de la perfección. Si no se erra, no se aprende y no se alcanza la perfección, ¿me entiendes?
Sí.
Es normal, es lógico y es coherente equivocarse. Y este mensaje va dirigido a todo el mundo que teme equivocarse. Intentemos actuar, intentemos movernos. No nos quedemos paralizados por el miedo a equivocarnos. Movámonos, hagamos vida, intentemos, tengamos iniciativas. Y si después de tomar esa iniciativa nos hemos equivocado, pues bueno, ya aprenderemos, ¿no? Que también es importante no tirarse a la piscina si no hay agua, ¿no? Como vosotros decís. También uno tiene que tener autoconocimiento y saber qué es lo que puede hacer bien y qué es lo que no puede hacer bien, ¿no? No puede coger a alguien, de repente, un estudiante de lo que vosotros llamáis humanidades, y de repente decís, bueno, voy a operar a corazón abierto, que me dijo la otra vez un maestro que hay que tener iniciativas, ¿no?
Uh-huh.
No hay que tener miedo a equivocarse, porque entonces puede ser peor lo que tú estás intentando hacer que si se queda normal, ¿no? O como frase vuestra, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, también tengamos autoconocimiento. Y esto es un poco el mensaje que quiero dar a todo el mundo, y me gustaría que pudiera ser lo más público posible.
Uh-huh. Vale.
Luego, aparte, entiendo que vosotros cuando tenéis una deficiencia en el decodificador, lo tenéis a nivel neuronal, a nivel incluso eléctrico, ya que las conexiones neuronales son eléctricas, y no quiero quitarle la razón a vuestros científicos e investigadores. Nosotros también podemos tener problemas reales a nivel conceptual, y en cambio no tenemos ninguna transmisión eléctrica ni tenemos ningún tipo de neurona, ni sinapsis, ni nada. Entonces, realmente, ¿qué pasa con eso? Pasa que los engramas pueden llegar a hacer tantísimo daño, tanto al ser encarnado como al ser no encarnado, o a la parte 90% espiritual, que te pueden llegar a confundir conceptualmente de tal manera que te puede llegar a simular o provocar algo muy parecido a lo que vosotros llamáis un estado de locura o un estado de deficiencia conceptual, ¿no? Y se debe realmente porque los engramas pueden llegar a alterar ya no vuestras neuronas o vuestro decodificador, sino incluso vuestro ADN. Y a nosotros a nivel conceptual pueden llegar incluso a afectar nuestra parte conceptual, y mira que somos todo concepto. Pueden llegar a afectar aún así todo el concepto, toda la parte conceptual. ¿Y qué hacemos entonces? Porque el espíritu también es vulnerable a caer con todo tipo de problemas emocionales o de problemas lo que vosotros llamaríais mentales o conceptuales.
Uh-huh.
Entonces, ojito con los engramas, porque no se ven, no se ven porque no es una manzana, ¿no? Que tú puedas palpar y que tú puedas morder. Pero existe. Vosotros tenéis en vuestro mundo, al igual que existe en todos los mundos habitados y en muchos mundos deshabitados del universo, tenéis unas pequeñas bacterias, no unas, sino infinidades de bacterias, virus, etcétera, que no podéis visualizar. No lo podéis visualizar porque necesitaríais aparato especializado, ¿no? Microscopios para poder visualizarlo. Y entiendo que la gente normal no tiene uno en su casa. Y esas bacterias os pueden hacer tantísimo daño y no las veis. Que sirva como, entre comillas, ejemplo de los engramas, que tampoco se ven, pero pueden hacer mucho más daño de lo que os podéis pensar. ¿Me entiendes?
Sí, te entiendo.
Y ahora voy a relatar una experiencia dolorosa.
Vale.
Voy a relatarla yo porque me pesa y quiero aliviarme un poco.
De acuerdo, estoy aquí para ayudarte.
Bien, gracias. Tengo una experiencia que es bastante, bastante dañina para todo tipo de gente susceptible emocionalmente. Y fue en la zona de lo que vosotros llamáis actualmente como Valencia, en España.
¿En qué época?
De esto hace aproximadamente como 3 siglos atrás. Encarné con un nombre que puede resultar familiar, ¿no? Para lo que es mi rol actual, encarné con el nombre de María. Encarné en ese rol femenino, pero tan femenino que a veces asusta, ¿no? Diciéndolo de alguna manera.
¿Por
con
qué?
Una susceptibilidad tremenda, sabemos que, sin entrar en lo que vosotros llamaríais machismo, las mujeres tienen una mayor susceptibilidad a causa de su mayor sensibilidad. Y encarné con una sensibilidad muy alta, muy alta. Y era absolutamente susceptible a todo. Era susceptible incluso a distintos tonos de voz. Había tonos de voz muy agudos que me dañaban el sistema auditivo, ¿no? O había tonos de voz muy fuertes que me asustaban, incluso aunque simplemente me estuvieran saludando. Había incluso llegado, era tan sensible que había llegado incluso a visualizar trazos de luces conceptuales que yo interpretaba como algún señal, como si fueran ángeles, y realmente no me iba mucho de la realidad porque visualizaba ángeles. Con ese trazo de luz conceptual, lo visualizaba con el rabillo del ojo.
Sí.
Y no habitualmente, no quiero decir esto que era una práctica habitual, sino que en algún momento he llegado a visualizarlo, no en pocos, sino ocasionalmente, de vez en cuando, pero no muy pocos. Más común que la gente normal, ¿no?
Sí. se te ha entendido.
Aunque no excesivo, no cada día. Y tenía mucha sensibilidad, muchísimas. Recuerdo que me gritaban y era absolutamente sumisa, absolutamente sumisa. Carecía de personalidad. Ven aquí, sí. Haz esto, sí. Y a lo mejor me estaba molestando o directamente lo que me molestaba era la forma en la que me lo decía. Pero yo callaba, ¿no? Y ya desde pequeña fui bastante sometida por mi padre, que era absolutamente autoritario. Y me decía, haz esto, haz lo otro. Me encargaba de limpiar todo y de tenerlo a punto. Hacía todas las tareas del hogar. Fui muy instruida para esto desde muy joven. Recuerdo que también tenía una virtud, yo, y era que trataba de ser útil a todo el mundo. En ocasiones no miraba ni siquiera a quién le era útil, ¿no? No entendía la expresión del Maestro Jesús, que dio hace 2000 años contando desde ahora, que fue cuando hablaba del prójimo. Y yo no entendía lo que dice el excelso Jonathan en los tiempos presentes, que el prójimo no es todo el mundo, es aquel que levanta al caído. Y yo eso no lo entendía. Era capaz de ayudar a todo el mundo sin recibir un pequeño agradecimiento. Y muchas veces es como que se aprovechaban de mí, ¿no? Por lo excesivamente buena que era, ¿no?
¿Cómo te sentías? ¿Veías que se te aprovechaban?
Sí, no. Sí, porque en ocasiones era como que veía que la gente solo recurría a mí cuando tenía algún problema, ¿no? Pero no porque yo me sentía bien haciéndolo. Entonces, tampoco pedía ningún tipo de agradecimiento, ¿no? Yo me sentía bien haciéndolo. Pero sí es cierto que no, que se aprovechaban realmente. Que a veces lo pensaba, bueno, solo vienen cuando tienen problemas. Pero me sentía tan bien brindándome al otro, que a veces
no lo tenés en cuenta.
O no lo veía o no lo quería ver tampoco. Y eso realmente no es un engrama para mí. Porque aún ahora, a día de hoy, a nivel espiritual, entiendo que brindarse es positivo y que hay que brindarse sin mirar las consecuencias del otro también. Aunque entiendo la frase que no hay que hacer el bien tampoco sin mirar a quién, porque a veces te puede hacer más daño que bien, pero no me gusta regirme por si el otro agradece o no, o me ayuda o no. No, yo lo ayudo porque creo que tengo que hacerlo y punto. Y no me tienen por qué rendir cuentas si luego no lo hacen conmigo. Y entiendo que esto lo digo yo porque como espíritu soy impersonal. Y que en ocasiones mi parte física se ha sentido frustrada por ello. Pero como yo estoy a nivel impersonal, puedo discernir de la manera que discierno. Cuando luego estoy encarnado, ¿no? Cuando soy una parte física, es como que te dejas llevar más pronto por las emociones. Y bueno, yo le tengo que ayudar, si a mí no me ayuda cuando yo lo necesito, que le den. ¿No? Es bastante común ese carácter, y lo entiendo, incluso lo justifico, porque está en ese momento más susceptible a nervios y a emociones dolorosas, porque la mente reactiva tiene más cabida, porque es una persona encarnada, y no tiene memoria de vidas anteriores. Entonces incluso lo justifico, que esa persona se comporte de esa manera, ¿no? Ojo, eso no quiere decir que justifique toda la mente reactiva. Pero sí justifico esa pequeña emoción y esa pequeña acción. Y yo me sentía bien conmigo misma porque sabía que hacía todo lo que podía, pero a veces es como que me sentía un poquito utilizada. Eso es cierto que no me venía bien o no quería y no me atrevía a decir no. Tenía un claro síntoma de falta de autoestima y de dignidad. Me costaba horrores decirle no a la gente cuando me decían de hacer algún tipo de favor. Y no puedo porque viene mañana mi profesor particular y tengo que estudiar y no puedo irme contigo a preparar una fiesta para Felipe, que tiene su cumpleaños dentro de 4 días. Y me costaba decir eso. Acababa yendo. Ese no es el problema real, claro. El problema real es la falta de autoestima, no es el resto. Y la susceptibilidad mía acrecentaba, si de alguna manera, si podía ser, esa falta de autoestima. Y me sentía mal cuando los otros me gritaban y me sometían, ¿no? Recuerdo que en ocasiones me equivocaba sin querer. Y que padre me cogía por el cabello y me tiraba al suelo y me golpeaba. Y me equivocaba porque me equivocaba sin querer. Lo que dije al principio, todos somos humanos, ¿no? Estaba haciendo alguna tarea en el hogar y directamente me equivocaba sin quererlo. Y es extraño porque padre era una persona extremadamente social y con mi madre la trataba como si fuera una reina, pero a mí no me trataba bien. Me gritaba muchísimo, me golpeaba, me trataba de basura, me decía que era una inútil, y yo trataba de ayudar en la casa y siempre me lo tiraba en cara cuando me equivocaba y le decía a mi madre algo que a mí me dolía mucho: mira qué hija que tienes, no la has enseñado nada bien, es una desgraciada, no será nadie el día de mañana, no, no lo es ya. Y me trataban realmente mal.
¿Por qué te trataban mal?
Yo no lo sé por qué me trataba mal él. No lo sé. Además yo era hija única, así que tampoco puedo decirte, ah, bueno, no, pero es, a mis hermanos los trataban, no lo sé.
Por su carácter, o era muy autoritario, muy exigente contigo.
No lo sé, puede ser. Era una persona tremendamente, risueña con los demás, agradable con los demás. Pero a mí me trataba de una manera muy brusca, muy mal.
Igual tenía celos de ti, porque tú también eras sociable.
No lo sé. Y me bajaba muchísimo la autoestima, porque me hacía ver como que yo no era nadie. Y unido a mi problema de autoestima ya de por sí y a mis susceptibilidades, aún me hacía más daño esas palabras. Llegué a pensar de verdad que era una basura, que no valía, que no era nadie. Lloraba en mi tiempo libre, sola lloraba.
Y más si las palabras esté alguien cercano a ti, ¿no? No es igual que alguien te lo diga de la calle que tu propio padre, ¿no?
Sí, y además a mí que me afectaba incluso lo que me decían los conocidos. Lo que me decía él, y estaba sumamente apegada, me hacía daño, me hacía realmente mucho daño. Y sé que que en varias oportunidades se me pasó por la cabeza el marcharme de casa, pero nunca me atreví, ¿no? Y creo que hice bien también. Porque no lo sé, no lo sé por qué lo decía, pero nunca lo entendí como que lo hiciera malintencionadamente, ¿no? Aunque no estaba bien, pero no lo sé. No sé cómo decírtelo, hermana.
No, te he entendido, te he entendido. ¿No te atreviste nunca a preguntarle?
No, por supuesto que no, yo no preguntaba. Yo a él no le preguntaba nunca nada. Era él el que me preguntaba a mí dónde había estado, hasta qué horas, qué había hecho durante el día, dónde había ido.
Controlada, te tenían totalmente
Sí,
controlada.
yo no le preguntaba nada, yo no soy nadie para preguntarle nada. No era quien para preguntarle el porqué de ninguna conducta suya. No era quien, no era quien, no era quien.
Porque digamos que él estaba por encima de ti, ¿no?
Así tal vez se veía él, pero sobre todo le veía yo tan por encima, ¿no? Y recuerdo que madre no hacía nada por lidiar, sencillamente se lavaba las manos. A mí no me trataba mal, pero tampoco impedía que su esposo lo hiciera conmigo. ¿Entiendes? Recuerdo que un día haciendo mi vida y yo con mi autoestima baja como siempre, yo me enamoré de un chico que era 3 años mayor que yo y tenía fama de ser un chico con bastante, bastante popularidad con las mujeres. Y recuerdo que, bueno, no tuve, en ese momento no tuve ningún tipo de problema y lo invité a casa. Quería estar a solas con él y conocerlo un poco y él aceptó. Él aceptó. Y bien, bien. Lo conocí un rato, estuvimos aproximadamente 4 horas charlando. Era un chico educado, responsable, tranquilo, nunca había tenido problemas. Tenía una familia en el que tenía problemas de relación entre su padre y su madre, que tenían problemas y discutían a menudo. Tenía además a su cargo 3 hermanas muy pequeñas y era como que él se encargaba de, entre comillas, educarlas, ¿no? O sin las comillas. Era un chico realmente ocupado y a mí me gustó, me atrajo. Y nos besamos también. Y recuerdo que en ese momento vino Paz y nos vio. Y no dijo nada. Y más tarde a solas me empezó a criticar a este chico de nombre Pedro. Y dijo que no era nadie, que no volviera a acercarse a casa. Que yo era prácticamente una fulana, porque a las 4 horas ya lo estaba besando, que con 4 más estaríamos en la cama.
Ya un trabajo más la autoestima.
Sí, me dañó, me dañó, pero seguí viéndolo en privado y él no lo supo nunca. Seguimos viéndonos un día y otro. Nos veíamos fuera de casa, lejos. Un día me invita a su casa y me costaba decirle que no, ¿no? Le dije que sí. Y más a él, lo amaba. Pero no me gustó su conducta en ese momento. Pedro empezó a comportarse de forma un poco agresiva o violenta. Recuerdo que me tumbó en su cama y me empezó a quitar la ropa. Y me violó.
¿Cómo te sentías?
Me gustó. Fíjate lo que te digo, hasta me gustó. Tal vez lo deseaba yo también. Tal vez no fue una violación entonces. Me gustó. No quería y me forzó. Y me hizo hasta daño. Pero me gustó. O sea, la primera vez que experimentaba lo que era el sexo. Me gustó. Pero no me gustó su conducta, su forma agresiva, ¿no? De imponerlo. Y se lo dije y me dijo que yo le gustaba tanto que no podía aguantarse. Y en un callejón se puso a tocarme indiscretamente, a quitarme la ropa. Y le dije basta y le pegué un guantazo. Por primera vez en la vida dije no. Al rato le dije, perdona, perdona, no quería. Era tremendamente tonta. Y ahora digo buena, digo tonta. Y entonces yo no quería y me lo volvió a hacer. Y luego tenía muchísimos signos de culpabilidad tremenda. Muchísimos. Y le dije cómo me sentía. Le dije que me sentía muy mal, que me sentía inferior, que no me gustaba que me obligase. Y se enfadó y me dijo, para eso me voy con otra. Y me dejó. Y me hizo muchísimo daño. Porque era muy susceptible y entendí que no era la persona que yo creía que era.
Siéntelo.
Ese momento fue el más doloroso de toda mi vida. Y sé que es una chiquillada. A veces cuando eres chiquilla es cuando más duelen las cosas. Porque no tienes la madurez para encararlas. Me casé, tuve dos hijos hermosos con el tiempo. Pero eso ya sería otra historia que contar.
Bueno, piensa que cuando eres más joven, ¿no? No tienes esa experiencia y duele, es duro ver que la persona que tanto amabas o que te gustaba en ese momento no era la adecuada ni la apropiada, ¿no?
Sí, estuvimos hasta 3 meses para total nada.
Bueno, de esas.
Y sabía de sus amigos que él les decía que yo era la mejor mujer en su vida y bla, bla, bla. Quiero seguir delatando esta vida en otro momento, si no te importa.
De acuerdo.
Te dije que me casé y tuve una vida feliz al final. Esto me dañó mucho, pero incluso me condicionó para la vida futura, pero al final todo se desarrolló bien. Gracias por escucharme y continúo en otro momento.
Gracias a ti por haber venido.
Hasta todo momento y gracias.
Hasta todo momento.